Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Hoy es jueves, jueves de Tocho con Luis Carriles, el director de La Prensa, el diario que dice lo que otros callan. Luis, muy buenos días.
¿Cómo te va, Hiroshi? Muy buenos días. Bueno, Tomás, para comentarte, ya estamos en los playoffs en la NFL, después de ya todas las jornadas. Estamos en este momento entrando a la parte de los comodines. Tenemos cuatro partidos que van a definir lo que van a ser las semifinales de la NFL y luego, obviamente, pues el campeón. Estamos hablando de que este fin de semana vamos a ver el partido de los Tejanos contra los Potros. Nuestra apuesta es por los Tejanos por menos de 6 puntos. No son los campeones de la Conferencia Americana Sur. Yo creo que los Tejanos son favoritos porque son quienes han mejor desarrollado una ofensiva espectacular en las últimas 4 semanas. Luego sería un partido que va a ser muy visto en la Ciudad de México, sobre todo en la donde los vaqueros de Dallas van contra los Halcones Marinos. Ahí estaríamos apostándole nosotros a los Halcones Marinos por menos 6 puntos. La diferencia es muy poca para el local porque los vaqueros han jugado bastante bien en casa y cuentan con una de las mejores defensas de la NFL. Hay que recordar también que los vaqueros son un equipo de los consentidos de México. Una vez que está fuera los Steelers, los Desastres de Pittsburgh, el 50% de los aficionados son vaqueros. Entonces, bueno, vamos a ver una gran actividad de los vaqueros este fin de semana. Luego estaríamos viendo el partido de los Cuervos contra los Cargadores. Los Cuervos de Baltimore que estarían llegando de rebote una vez que sacaron las pestañas del fuego en el último partido, dejaron fuera a los Acereros de Pittsburgh. Estaremos hablando de que durante la temporada los Cargadores perdieron contra los Cuervos, y bueno, yo estaría creyendo que dada la manera en que están jugando los Cargadores, tendríamos una mejor oportunidad de ver un gran partido. Estaría apostando a los Cargadores por menos de 6 puntos. Y luego el partido que me parece es el más disparejo de todos, los Osos de Chicago contra las Águilas de Indianápolis, contra las Águilas de Filadelfia, perdón. Los Osos estarían ganando por menos de 6 puntos. En el papel, los Osos de Chicago juegan de locales y tienen una ventaja por 2 cosas. Uno, su quarterback suplente está jugando muy bien. Y 2, su marca de la defensa es de las más férreas para enfrentar por pase. Entonces, difícilmente creo que las Águilas puedan hacer algo. Yo estaría creyendo que si hubiera alguna sorpresa, tendría que ser aquí. Si las Águilas consiguen finalmente domesticar a los Osos de Chicago, que además tienen una temporada espectacular frente a los resultados de los últimos años. ¿Cómo la ves, Hiroshi?
Pues difícil y emocionante, como dices, para los seguidores de los Vaqueros de Dallas, porque al final de cuentas, como bien mencionas, imagino que toda la emoción se concentrará en los juegos de este equipo, porque pues de los otros surgen seguidores, pero pues no tantos como
escuchamos hablar. Vaqueros va a arrasar, Vaqueros va a estar presente en prácticamente el 50% de los hogares que estén buscando ver un partido. Es increíble el tamaño de aficionados que tienen esperanzas de que los Vaqueros hagan algo. Es muy difícil que lleguen a algo más, pero bueno, al menos el partido de comodines ya están.
Luis, ¿qué tal? Te saluda Mario Laves. Oye, ¿cuál es tu pick para el Super Bowl para los que lleguen al estadio de Arizona?
Yo sigo creyendo, dado el desempeño de la temporada, y una vez que ha concluido ya la NFL, la liga, los partidos y pasando los comodines, sigo creyendo que son los Jefes de Kansas City quienes pueden ofrecer un gran desempeño, y sigo creyendo también que sería contra los Carneros el juego que no vimos en la Ciudad de México va a ser el partido que vamos a ver en el Super Bowl. Así de fácil.
Bueno, pues ya está tu apuesta para el cierre de este Super Bowl. Muchas gracias, Luis. Esperemos que la atines, y pues sorpresa sería que llegaran los Vaqueros, ¿no?
Eso sería una sorpresa, no, hombre, sería una sorpresa total, pero bueno, a ver cómo nos va. Nos vemos, Hiroshi.
Luis Carriles y su Jueves de Tocho, y ahora vamos a escuchar al director del Diario de los Deportistas.
Esto
Salvador Aguilera, el director del Diario de los Deportistas Celesto. Muy buenos días, Chava.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que por ahí en la mesa les haya gustado la portada del Esto el día de hoy, luciendo hermoso el uniforme de Cruz Azul. La verdad es que me gusta la playera elegante que tiene el equipo de la Máquina Cementera. No sé si con este uniforme por fin van a poder levantar la copa. Ojalá que en este 2019 se le haga al Cruz Azul. Es un equipo que insiste y sobre todo me gusta el mensaje de su directiva, ¿no? El atrevimiento. Muchas veces en Cruz Azul preguntabas, oiga, ¿y qué? ¿Van a ganar el título o van a ser campeones? Y ni ellos mismos sabían qué contestar, ¿no? Uh-huh. Aquí, Ricardo Peláez, Pedro Caixinha, son claros en ese sentido. Su discurso es el que debemos escuchar en un equipo grande, en un equipo que quiere trascender, en un equipo que tiene metas y ambiciones. Vamos por el título y vamos también por la copa y vamos a ser campeones porque este equipo se está construyendo para eso y el equipo tendrá que responderle a esa afición que está esperando simple y sencillamente el título, el campeonato de liga en el fútbol mexicano. El discurso me parece el correcto por parte de los dirigentes, por parte del cuerpo técnico, porque además están exigiendo y están pidiendo el compromiso del futbolista que debe salir a la cancha a jugar como un equipo grande. Fíjate que es curioso, pero yo no escucho el mismo discurso en las Chivas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Están como escondidas, están como uh-huh. que, ah, sí, pues vamos a ver, ahorita, pues, miren, estamos presentando los refuerzos cuando Guadalajara debería decir, queremos ser campeones, vamos a alcanzar al América, queremos seguir siendo los más ganadores, el equipo más grande del fútbol mexicano, y ese discurso, lamentablemente, no lo escucho en las voces de gente que me parece son las que deben mandar ese mensaje, la directiva, el cuerpo técnico, porque estamos hablando de un equipo también muy grande como es el Guadalajara, y los discursos no son los mismos, ni en Chivas, ni en Cruz Azul.
De pronto, Chava, cuéntanos de la playera, cambiaron de patrocinador ahora, ¿esto es como una mejora, hablando en términos deportivos, porque ahora están trabajando con una empresa española, o es como un retroceso?
No, fíjate que por ese sentido los equipos tratan siempre de tener una ganancia económica mayor, importante, ¿no? En este sentido me queda claro que el cambio de la marca es porque también existe una ganancia económica para un equipo, para un club que seguramente tenía las propuestas de algunas otras marcas deportivas y seguramente Ricardo Peláez se inclinó por la mejor, ¿no? La directiva de Cruz Azul, que seguramente buscó este beneficio en la parte económica. Desde luego que estamos hablando de un uniforme muy bonito, en lo personal me gustó bastante el tono de ese azul que debe imponer cuando salta al terreno de juego y verse una playera que brilla por sí sola y que desde luego los jugadores tendrán que encargarse de sudarla al máximo. Pero creo que este cambio le puede venir bastante bien desde ahí, ¿no? El equipo con esta indumentaria deberá buscar lo que se le ha negado y lo que sabemos que está buscando Cruz Azul desde hace mucho tiempo.
Sí, y en materia de marketing, bueno, ellos pagaron más, y imaginamos, ¿no?, por tener el uniforme y su marca en este equipo. Pero en términos de marketing, como bien mencionas, pues el Cruz Azul es el que ha hecho más ruido, ¿no? Ni el América ni las Chivas han hecho tanto ruido con la presentación del uniforme como ellos, ¿no? Que al final se convirtió en una conferencia de prensa en donde dijeron la gloria o nada.
Así es, y sobre todo la respuesta en la parte mediática, ¿no? La gran cantidad de medios de comunicación siempre dicen, oye, ¿cómo se mide un equipo si es grande? ¿Por la cantidad de público, por la cantidad de títulos? Yo siempre he dicho, pues por la cantidad de periodistas que van a cubrir sus conferencias. ¿Sí? Desde ahí se mide realmente, porque cuando un equipo es mediático, es poderoso, es importante, cuenta la gran cantidad de periodistas, de medios de comunicación, de fotógrafos y de camarógrafos que están presentes y te vas a dar cuenta qué tan grande es ese equipo. Así de simple y así de sencillo, para no darle vueltas, ¿eh? Ahí se mide realmente la grandeza y la importancia que tiene un equipo con la cantidad de medios de comunicación. Y créeme que Cruz Azul es uno de los que siempre tiene una nube de reporteros de una manera impresionante. En ese sentido también el América tiene una gran cantidad de medios de comunicación y te puedo asegurar tranquilamente que tiene más medios de comunicación de los que normalmente vemos en Chivas o en cualquier otro equipo que tú me digas.
Chava, buenos días. Me gustaría que me contaras qué opinión tienes del armado que trae Cruz Azul. No tanto desde el punto de vista futbolístico, sabemos que siempre ha tenido argumentos para ganar la Copa, pero pues ese pasito psicológico, ¿crees que ya lo hayan dado con mensajes tan positivos de Ricardo Peláez y de Pedro Caixinha?
Pues mira, sinceramente estos refuerzos que ha presentado Cruz Azul, nada más con mencionarte los tres más importantes, que es el caso de Jonathan Rodríguez, de Yoshimar Yotun y de Orbelín Pineda, yo creo que son tres jugadores que cualquier equipo quisiera tener en sus filas. Realmente estos tres jugadores tienen un cartel importante. Vamos a ver qué tal se muestra Yoshimar Yotun, el peruano en el fútbol de mexicano. Los otros están probados, Oribe Orbelín y el caso de Jonathan Rodríguez están probados en el fútbol mexicano, y Yoshimar que está llegando, pero creo que es de lo que más ha sorprendido a Pedro Caixinha con este refuerzo llegado del Orlando City de la MLS. Yo creo que vamos a ver sin duda a un equipo que apuntaló esas partes donde realmente se vio que tenía por ahí algunas carencias, afinando y reforzando los puntos, seguramente en un acuerdo, discusión que tuvieron ahí Caixinha, Ricardo Peláez, para que este equipo pudiera crecer y tener las piezas fundamentales para seguir buscando ese título que se les ha negado.
Interesante que muchos han despreciado un tanto la liga estadounidense, la consideran de un nivel inferior a la mexicana, y ahora se traen a un jugador que estaba en esa liga y lo venden como una de las grandes contrataciones para esta temporada. Y también ayer se habló muchísimo de esta contratación del estadounidense allá en Europa, a un precio que creo que ningún mexicano ha alcanzado, ¿no, Chava?
Sí, lo que significa este fichaje y esta contratación, que es un verdadero escándalo, ¿no? La llegada de Pulisic a cambio de $73 millones, una barbaridad lo que se está pagando por este jugador estadounidense. Pero bueno, independientemente de todo lo que podemos hablar de la Liga de los Estados Unidos, agárrate, Guillermo Barros Schelotto, nuevo director técnico del Galaxy, Fran de Boer, nuevo director técnico de Atlanta United, y Matías Almeida, nuevo director técnico del San José Earthquake. Eso es hoy la MLS.
Salvador Aguilera, el director del Diario de los Deportistas Celesto. Muchísimas gracias, Chava. Muy buenos días.
Encantado, como siempre, un gusto saludarlos.
Gusto saludarte. Un gusto saludarte, Mario. Muy buenos días. 8:58.
watching on the way to school. Said she's gonna hang herself up by the bathing pool. She really gonna lay it on him, cause she always needs it. Every mother wants to die before her children do. Don't call the morning after, won't stop the big disaster.